Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, evidentemente, vamos a hablar del tema más actual en la agenda política, que es la intervención de la OEA, yo no diría, pero el comienzo de un nuevo capítulo de toda la situación de inestabilidad política que tiene el Perú y que implica haber invocado a esta carta que de alguna manera protege a los gobiernos de la región que además son miembros de la OEA, ¿no? Y hasta donde entiendo, ha empezado un proceso que básicamente lo que tratará de realizar la OEA es mediar entre los distintos involucrados en nuestra ingobernabilidad. Y eso es lo lamentable, ¿no? Porque cuando uno va a la OEA a solicitar este tipo de colaboración, apoyo o intervención, lo que está en el fondo diciendo el gobierno del presidente Castillo es: nosotros no podemos, o sea, entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, así que por favor ven tú, hermano mayor, o ven a ustedes, chicos de la región, ayudarnos a organizarnos, porque acá no nos escuchamos, ¿no? Y en verdad, eso es en verdad, como digo, denota claramente esa incapacidad que hay hoy día en el Perú de gobernar, pero de ponerse de acuerdo. Entonces no es en verdad una maravilla ir a la OEA y decir, bueno, me están atacando, porque en verdad lo que denota es que hay ingobernabilidad. Y número dos, me parece interesante ayer, después de haber visto a la sesión esta de la comisión permanente, analizar que venga o no esta comisión a ver qué pasa en el Perú, el hecho de que existe en la región pues un bloque de países que están vinculados con una forma de analizar la situación política y entender lo que es gobernar, incluso lo que es la democracia, ¿no? Que es evidentemente la tendencia de una izquierda que particularmente a mí no me gusta, porque cuando yo la comparo con Europa, por ejemplo, yo siento que esta es una izquierda muy, muy, muy llorona, una izquierda que se lamenta de todo, que se victimiza y en verdad no tiene cosas concretas. Y bueno, la verdad que lo que rescato es eso, nuestra incapacidad. O sea, el Perú es incapaz de gobernarse a sí mismo y de poder llegar a un acuerdo entre sus distintos agentes, y se tiene que ir a buscar a los amigos, a los hermanos mayores o a quien venga a resolver el problema. Y número dos, el hecho que no hay que ser inocentes. En la región también hay una suerte de intereses de distintos países que están muy involucrados con un tipo de pensamiento y que es probablemente el que se está defendiendo dentro de la propia OEA. No sé ustedes qué opinan. Hola, Mirko y Augusto.
Maite, buenos días. Bueno, yo te he escuchado decir, un poco haciendo la mímica de cómo estaría el Perú, que el llamado a la OEA es una forma de decir no podemos.
Así es.
Me saltó una chispa en ese momento, porque pensé, aquí el único que ha dicho no puedo es Pedro Castillo. Nadie más ha llamado a la OEA a que aterrice en el Perú. Esto no es un pedido peruano. El Congreso no tiene por qué resistirse, pero no está muy contento. El sistema judicial no se diga. Entonces es Pedro Castillo quien llama a su compinche, ¿no?, Almagro, con el que ha estado hace un par de semanas, para que le resuelva sus problemas. O sea, es Castillo quien está buscando ayuda del exterior, en un cierto modo. Y eso ya hace que para él ese aterrizaje a la OEA sea un pésimo negocio. Porque la imagen que yo creo que va a quedar, y sin duda algunos periodistas van a ayudar en ese camino, es Castillo está con la OEA, el Perú no está con la OEA. Lo cual es un desenlace medio lamentable, porque tampoco el Perú tiene nada contra la OEA, ¿no? Pero sí, en este caso, contra su instrumentalización, ¿no?, para los fines políticos del propio Pedro Castillo. Y lo otro es que como estos cancilleres de la OEA ya han estado aquí hace pocas semanas, la otra pregunta es, ¿qué de nuevo se va a descubrir? ¿No? Cuando ellos estuvieron aquí, la situación era básicamente la misma que hay ahora. Entonces, lo que se quiere además es utilizar a la OEA como vocero de las opiniones del propio Pedro Castillo frente al Perú. Es decir, han conseguido una especie de matón, de sicario político internacional que va a ayudar a Pedro Castillo. ¿A quién se le ha ocurrido esta fórmula? Seguramente que a todo el equipo de embajadores, especialistas, gente de las relaciones internacionales que está rodeando a Castillo. Y termina diciendo, quizás sintieron que la Asamblea General 52 de la OEA en Lima lo había ayudado mucho. No sé, de pronto han visto las encuestas que están por salir en estos días o alguna cosa de esas. Y entonces han dicho, vamos a hacer la versión macro de esa asamblea con una delegación que venga aquí. No creo que de ahí va a salir nada en los platos, que no van a lograr que el país dialogue, que además el país esté dialogando todo lo que va a dialogar, o sea, no creo que haya más que eso, ¿no? Por último, hacer notar esta formidable capacidad de Vladimir Cerrón de ir no tanto contra la corriente, sino contra el sentido común, ¿no? Esto, ese ataque a Pedro Castillo por llamar a la OEA, ¿no? Cuando todos sabemos que es un organismo pro-yanqui, que con esto se ha alineado Pedro Castillo con los Estados Unidos. Creo que debería revisar qué cosa es la OEA hoy y qué pasa con los Estados Unidos en la OEA. Pero en fin, esa es otra historia. Así estamos. ¿Ustedes comparten mi entusiasmo por la llegada de la delegación de la OEA?
Yo sí, creo que es una buena noticia y que los que diseñaron esta que está muy bien armado, ¿no? La reunión de ayer, porque se ve que la carta enviada por el gobierno peruano se envió el 12 de octubre, o sea, ya hace bastante tiempo, y recién se dio a conocer anteayer, cuando ya estaba todo organizado para que al día siguiente ocurría la sesión del Consejo Permanente. Y lo que han hecho los que diseñaron esto que sospecho, bueno, es claro, es la Cancillería peruana al mando de César Landa, la delegación peruana en la OEA al mando del embajador Forsyth, el señor Manuel Rodríguez Cuadros, que entiendo que juega un papel muy importante en articular todos los esfuerzos, es alargar un poquito más la situación de Pedro Castillo, porque lo que han conseguido simplemente es un saludo a la bandera, como se dice, porque no tenían otra opción. Lo que tenían que hacer era aceptar el pedido peruano de que venga una misión, que le respalden al gobierno, etcétera. ¿Qué es lo que va? Y lo que sí lamento mucho es que lo que presenta la delegación peruana, la Cancillería peruana, es una carta, y la carta es lo que han repetido, la carta que le envían al Almagro el 12 de octubre, es simplemente lo que le dicen es que hay una situación de riesgo en el Perú. ¿Por qué? Porque hay una prensa que critica al presidente, porque hay un Congreso que hace control político al presidente. Control político, solo han censurado a 6 ministros de unos ministros que son la verdad que penosos, que la fiscalía investiga el delito, y eso es lo que dicen, que son atentados a la libertad de expresión. Bueno, cuando venga la delegación, bueno, y todo eso es mentira, por supuesto, eso es la democracia, que en la OEA parece que no lo entienden porque los discursos eran muy encendidos, repitiendo las cosas que acá dice el gobierno, Torres, etcétera, que es un presidente del Ande, andino y campesino, y por eso lo hostilizan y que quiere gobernar para el pueblo, pero los corruptos no lo dejan gobernar. Fue lo que fueron a exponer ayer, y como correspondencia van a mandar a una misión. ¿Qué va a decir la misión de la OEA? Tendrá que va a tener que conversar con todos y se les ayudará a entender lo que parece que no entendieron cuando vinieron al Jamboree del hace 2 semanas, que acá lo que hay es un presidente que ha sido encontrado con indicios muy sólidos de ser un ladrón. Él, su esposa, su hija, sus cuñados, su sobrino, su banda completa, y que lo acusan de integrar una banda criminal para robar en el Estado, como la Fiscalía ha denunciado. ¿En qué ha cambiado el país? Nada. Hoy día se ha indicado que hay un arresto, se pide prisión preventiva para toda la banda de asesores en la sombra. El proceso sigue igual y vendrán entonces los encargados, cobrarán un honorario por venir acá. Irán al Costanera 700, lo llevarán a comer rico y vamos a ver qué informe pueden producir. Pero termino diciendo, lo que yo vi ayer en la OEA era una situación de un país que no es el Perú. Y es una pena que la diplomacia peruana se haya puesto al servicio de la complicidad de ocultar el delito de Pedro Castillo.
Ahora igual, Augusto, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Es lamentable lo que tú dices que ha pasado en la OEA respecto de que no hay un conocimiento claro de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y probablemente en ese sentido va a ser muy positivo que venga esta delegación y vea in situ lo que pasa. Entiendo que además se reúnen con los implicados, pero también, por ejemplo, con la sociedad civil. No sé si seguramente se va a reunir con IPIS o con el Consejo de la Prensa, porque también están involucrados en todo este problema, entre otras cosas porque al presidente Castillo no le gusta justamente la manera en que se informa y, en fin, él considera que los medios de prensa son sus enemigos. Entonces, hay muchos elementos que seguramente van a empezar a aflorar y que supongo que con un mínimo sentido común le permitirá pues a la OEA ver que aquí no es que hay malos malos y buenos buenos, sino que en verdad hay todo un embrollo que hay que tratar de resolver de la mejor manera, pero que sobre todo, como digo, si el presidente Castillo siente que no tiene ningún tipo de cuestión que temer, pues debería dejar pues que lo investiguen, ¿no es cierto?, de lo más normal, y no tratar de generar todas estas estrategias dilatorias, como tú dices, para que no se dé, ¿no? Y por otro lado, a mí sí me parece impecable lo que están haciendo los embajadores que tiene el Perú para armar toda esta cuestión en la OEA, ¿no? El embajador Forsyth, en fin, lo que tú has mencionado, y el mismo Holanda, que ayer era impecable, imagínate, por aclamación, o sea, por aclamación han dicho, ok, vamos al Perú. Y eso, no sé si es muy común, pero sí me llamó la atención.
Otra opción, ¿eh? Era lo que tenían que hacer. Le ha pedido el gobierno peruano y ellos tienen que acceder. Sería muy inusual que le digan, no vamos a ir a ver qué pasa allá.
Pero ese sentido, pero, o sea, sí, a mí me pareció impecable. Pero...
No, sin duda. El orquestado
eso. Se trata de aclamaciones. Mi sensación es que esos embajadores que tú has elogiado, Maite, han colocado a César Landa entre la espada y la pared. Mi sensación es una víctima de lo que va a suceder con la llegada de la OEA y después. Es César Landa, porque para la oposición esto es un argumento más para escalar la interpelación y convertirla en una censura, definitivamente, ¿no? De otra parte, César Landa ha podido acompañar este proceso en su parte protocolar. Ha estado ahí, ha estado presente, ha firmado la carta, pero todo esto ha puesto en evidencia que el juego diplomático y de la política exterior peruana está en manos de Harold Forsyth, está en manos de Manuel Rodríguez y de alguien a quien has omitido, Augusto, que es el señor Francisco Eguiguren, ¿no? Quien ha aparecido defendiendo todo lo que sucede en estos días con una elocuencia que hace pensar que él también es uno de los artífices de este gambito hacia la OEA. Entonces, yo no sé cómo se va a conducir ahora César Landa, porque para la oposición es inevitable ver esta llegada de la OEA como una maniobra de Pedro Castillo y sus asesores contra el Congreso, contra el Poder Judicial, contra la prensa y contra la oposición en general, ¿no? Decir un poco como dice Augusto y tiene razón, que la decisión de mandar a una comisión como si hubiera una elección en marcha en el Perú, ¿no?, de observadores, porque eso es lo que tengo entendido va a llegar. Decir que esto es automático, pues no cambia los términos de este sentimiento de agravio para la oposición, los periódicos y los sectores democráticos en el Perú. Porque esa reacción automática la conocían quienes pusieron en marcha el mecanismo. Y entonces la llegada de la OEA creo que va a empeorar las cosas en lugar de mejorarlas,
¿sí? Y en esa línea, cuando hablaban del diálogo que se convoca, mira, el mismo día de ayer, mientras ocurría lo de la asamblea de la OEA, el presidente Castillo seguía lanzando insultos a la prensa y delante de gente, creo que era en La Libertad, me parece que estaba inaugurando algo, le decía a la gente, yo los defiendo a ustedes y la prensa me critica porque la plata que antes ellos se llevaban, ahora se las estoy dando a ustedes. es el entendimiento que tiene Pedro Castillo, es el diálogo que está buscando Castillo. La verdad que estamos ante una persona que simplemente va revelando lo que es, y ojalá que la OEA ese se dé cuenta. Pero ahora, tampoco viene mucho si es que la OEA se da cuenta o no, porque la verdad que la OEA también es un club de intereses y de pactos de gobiernos, muchos de ellos comprometidos con la corrupción muy, muy, muy sólida. Por ejemplo, veía la exposición que hacía el delegado de Argentina sobre los temas de corrupción, etcétera, en un país donde la corrupción es una institución política, pero sólida en los gobiernos, en todos los gobiernos. Pero también la señora Kirchner, que está investigada por unos casos espantosos. Creo que simplemente había un aconchavamiento del sistema para proteger. Pero ¿en qué cambie lo que diga la OEA? En nada. La denuncia al presidente sigue acá. Y creo en esta idea, Mirko, Maite, que mencionaban, creo que el canciller Landa, por quien tenemos un aprecio personal, creo que ha hecho los méritos para ser censurado. Porque no tanto por lo de ayer, sino por ir al Vaticano y decirle al secretario de Estado del Vaticano que a Pedro Castillo no lo dejaron viajar porque había condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Dios mío, o sea, ¿qué creen? Que no se entera uno y está la grabación ahí. Pero creo que sería una movida inteligente, importante del Congreso, no censurarlo y esperar a que venga la misión de la OEA, porque se vería mal que el canciller que ha ido a exponer esas cosas... sacarlo en ese momento, que se queden para que vean lo que pasa, pero siento al mismo tiempo que el Congreso le haría un gran favor a César Landa si lo manda a su casa para evitar lo que sigue estando en estas cuchipandas lamentables, la verdad.
Porque pero no tiene sentido. Podría ir de embajador a Alemania, por ejemplo, sería ideal.
Bueno, siempre hay
un premio, embajadas.
Lo que pasa es que las embajadas
porque yo noto en la entrelínea de nuestra conversación es un cierto tufo de crisis de la OEA misma como institución. ¿No? No solo porque se haya metido o se esté a punto de meterse en el Perú, sino porque viene no funcionando hace mucho rato. El señor Luis Almagro, que es un oportunista hecho a mano realmente, ¿no?, siguió las políticas de Trump frente a Venezuela,
a Maduro,
y claro, le fletó un fracaso tremendo, ¿no?, a los Estados Unidos en ese momento. La OEA no está resolviendo cosas, ni moviéndose, ni nada frente a Venezuela, frente a Nicaragua, frente a una cantidad de países donde la situación es muchísimo peor que en el Perú, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, ¿en qué medida, así como la idea misma de la integración, Pacto Andino, Comunidad Andina de Naciones, ¿no es cierto?, Mercosur, una serie de instituciones que ahora están en el suelo, se empezó a desgastar en un momento, si esta idea, ¿no?, de 21 países de las Américas Unidas en un club de presidentes como una especie de supragobierno, con derechos pero sin responsabilidades, no está entrando en crisis, incluso como concepto ya.
Sin embargo, Mirko, el problema es que se internacionaliza la polarización que hay en el Perú, ¿no? Y de verdad que nos viene muy mal, ¿no? Ustedes saben esta mala calificación que nos ha hecho Fitch, y ya yo no sé a gusto qué vendrá, es bien lamentable, ¿no? Porque ya ahora sí vamos a salir del club de las seguridades y vamos a entrar al mundo de la especulación. Y todo esto pues abona y va en contra, ¿no?, de lo que mencionaban ayer también en esta asamblea, que los números macroeconómicos y la política económica del Perú sí estaba siendo bien desarrollada. Bueno, con lo que está pasando ahora con esta calificación negativa, claramente no hay esa buena gestión. Entonces, lo lamentable de esto es que justamente se internacionaliza otra vez nuestro desgobierno, nuestra incapacidad de poder funcionar como un país normal, y obviamente los que sufren son justamente las personas más vinculadas a esa postergación en el interior del país, ¿no? Que lamentablemente creo que ni siquiera están vinculadas o interesadas con la agenda del presidente Castillo.
Así es, la perspectiva económica viene complicada.
Así nos hemos quedado sin palabras. Bueno, si no hay un comentario.
Al final no cambia nada. Lo que pasó en la OEA no cambia, no cambia en absoluto lo que está pasando. El proceso a Pedro Castillo sigue, los colaboradores eficaces siguen apareciendo, así pero es. Por todos lados, y están contando unas cosas espantosas de Pedro Castillo.
Debe continuar.
Su esposa, sus cuñados, del entorno cercano. La economía se está deteriorando, la economía familiar. La parte macroeconómica está bien. La parte macroeconómica es una cosa. Y el único acierto de Pedro Castillo, creo, en todo su gobierno, y que el país se lo debe a él y a Pedro Frank, que fue haber promovido la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central, que es la garantía que nos tiene como agarrados ahí. Pero sin él ahí, sin ese Banco Central, esto ya sería un descalabro, pero muy, muy grande.
Bueno, entonces lo dejamos ahí y les pedimos que compartan este programa con sus conocidos, amigos y enemigos, y nos vemos la próxima semana aquí, a la misma hora. Buen fin de semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.